Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza El Enfoque en este jueves 27 de agosto, un jueves en el que todavía hace mucho calor en la Comunidad de Madrid, pero no se confíen porque mañana bajan y mucho las temperaturas y van a estar así todo el fin de semana. Nos esperan unos días bastante fresquitos, sobre todo por las noches, que después de lo que hemos tenido estos últimos días, la verdad es que se agradece. Como se agradece que, aunque llegue tarde, aunque llegue a una semana vista, llegue por fin un protocolo de vuelta al colegio. Protocolo que ha pactado hoy el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, con casi todas las comunidades autónomas, porque una se ha abstenido en la votación, el País Vasco, que considera que se vulneran competencias autonómicas. Ya saben ustedes que la educación es una competencia transferida a las autonomías. El caso es que a una semana de que comience el curso escolar, los padres ya saben algo más de lo que les espera, de lo que les espera a ellos y de lo que les espera a sus hijos de cara a la vuelta a las clases. Tiene más detalles Noelia Antoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Educación ha convencido a todas las comunidades, salvo al País Vasco, para que todos los niños a partir de los 6 años acudan con mascarilla al cole. En todo el país se aplicarán las mismas medidas de prevención sanitaria para evitar contagios, como la toma de temperatura, pero será cada comunidad la que determine si hay que cerrar algún centro en caso de transmisión descontrolada. Educación no ofrece soluciones ante el absentismo ni obliga a las comunidades a contratar un número determinado de profesores para poder distribuir a los alumnos en más clases. Tampoco ha preparado de momento una ayuda adicional para los padres que tengan que ausentarse del trabajo por cuidar a un hijo contagiado.
Gracias, Noelia Antoria. Enseguida ampliamos esa información. Esas son las líneas maestras: toma de temperatura, realización de test, mascarilla a partir de los 6 años. Es lo que propone el gobierno para una vuelta a clase segura y definitiva, porque los centros no van a cerrar, a no ser, eso sí, de que haya un brote descontrolado en uno de ellos. El Ministerio trabaja y presume de trabajar. Quizás era un dardo envenenado a Pablo Iglesias, que el martes, se lo contamos aquí en El Enfoque, acusaba a la ministra de Educación en el Consejo de Ministros de no liderar la gestión de la vuelta a las aulas. El caso es que hoy Celaá sacaba pecho y defendía que llevan trabajando desde hace meses con la vista puesta en este regreso al cole.
Este acuerdo ha sido posible gracias a todo el trabajo que hemos venido llevando a cabo, obviamente el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, a través de 6 conferencias sectoriales con los consejeros y consejeras de educación. Esta, por cierto, ha sido la 6ª conferencia sectorial de este año. La primera que hemos compartido con el ministro Illa y con la ministra Darias, lo cual es verdaderamente una novedad en este país. Es decir, hemos logrado, obviamente, una coordinación interministerial para dar un servicio a la sociedad.
Presumía de coordinación la señora Celaá y ponía énfasis al recalcar que son 6 las conferencias sectoriales que se han celebrado. Parecía decir, por si alguien quiere acusarme de falta de liderazgo. El caso es que el acuerdo llega y llega, como decía Celaá, en consonancia con sanidad y con política territorial. Y como siempre, se apela por encima de todo a la responsabilidad individual, que es lo más importante, a la responsabilidad de padres y también de alumnos, en especial de padres. Por eso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba que no concibe que puedan darse casos de irresponsabilidad por parte de estos.
No concibo que un padre o una madre lleven, o un tutor legal lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones al centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y la salud del resto de los alumnos y personal que está trabajando. No, francamente, no lo concibo. De todo hay, ¿eh? Pero no lo concibo.
Esto en cuanto a la educación y a las medidas en materia educativa. Otras medidas, las aplicadas hace una semana y refutadas por un juez, como la prohibición de fumar o el cierre del ocio nocturno, siguen en el aire todavía a día de hoy. Les recuerdo que ayer mismo ese juez decía que no había anulado medida alguna porque no tiene potestad para hacerlo. El recurso de la comunidad está en los tribunales y el gobierno regional no quiere precipitarse, no quiere dar ningún paso en falso. Es por ello que no va a hacer nada hasta que no haya una resolución oficial. Enrique López es consejero de Justicia.
La polémica de si la orden es o no aplicable al margen de la no ratificación lo va a resolver el Tribunal Superior de Justicia. La Comunidad de Madrid, por un criterio de prudencia, igual que acudió al juez para pedir la ratificación, espera a esa resolución para aplicar la orden.
Y lo que sí que se suspende es noticia de hace unos minutos y se pone con ello fin a la polémica, es la Feria Taurina de Alcalá de Henares. Estaba programada para este fin de semana, había festejos mañana viernes, el sábado y también el domingo, y la comunidad acaba de retirar la autorización a la empresa para que se celebre. Última hora en Alcalá, corresponsal Esther Bernabé. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 7 menos cuarto, a menos de 24 horas para la celebración del primero de los 3 eventos previstos, y con los 9 toros ya en los chiqueros de la estudiantil, ha sido en su cuenta de Twitter Isabel Díaz Ayuso la que ha anunciado que ha dado orden de cancelar este evento. Ojalá se celebre pronto, ha dicho. Apoyamos a todos los empresarios, también taurinos, decía la presidenta. La razón asegura ha sido la situación de la epidemia en Madrid que obliga a ser aún más prudentes. El alcalde en estos micrófonos esta misma mañana volvía a pedir que se suspendieran y, como decimos, así ha sido. Sabremos su valoración. El empresario enfadado por la decisión tomada in extremis.
Gracias, Esther Bernabé. Desde Alcalá de Henares, la comunidad toma la decisión por la situación de la pandemia y es una decisión, la verdad, lógica, ante el número de contagios que se están dando en la Comunidad de Madrid. Y con ese número de contagios comenzamos nuestro informe de cada día en compañía de Gloria Risco. Más de 9.650 casos nuevos de coronavirus. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. De ellos, casi 4.000 se han registrado en las últimas horas, además de 25 muertes. La cifra aumenta en 132 si contamos los de los últimos 7 días. Se ha detectado desde ayer 680 nuevos brotes, con un total de 5.300 casos. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, recuerda que las reuniones de familiares y amigos siguen estando en el origen de muchos de estos rebrotes.
Las reuniones familiares y de amigos siguen siendo el mayor número de brotes, si bien es cierto que el promedio de casos por brote es relativamente pequeño, si no recuerdo mal son 6,8 casos por brote.
En Madrid, ¿cuáles son los datos, Gloria?
Son malos de nuevo. Se han registrado 2.618 nuevos contagios, 817 de ellos en las últimas 24 horas y 15 fallecidos. El total de infectados en el acumulado se acerca a 118.900. El número de pacientes hospitalizados ha aumentado en 46 desde ayer, haciendo un total de 1.600 personas ingresadas.
Madrid cree que no se dan las circunstancias para un estado de alarma autonómico.
Cree el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que sería un dislate, y ha avanzado que en cuanto la Comunidad de Madrid tenga el respaldo legal va a adoptar más medidas para acortar grupos y revisar la hostelería y las terrazas. Tampoco ve factible Zapatero confinar barrios enteros, aunque no se descarta si la pandemia va a más.
Madrid tiene un problema de estructura, es una comunidad pequeña y muy poblada. La segmentación por barrios, ¿usted ve factible cerrar Villaverde sin que se cierre Usera o sin que se cierre? Es muy difícil en Madrid. Si lo hemos pensado y tenemos en la cabeza más posibilidades.
Y de la crónica exterior nos fijamos en los datos de Reino Unido, que ha sufrido el mayor repunte por coronavirus desde el 12 de junio.
Registra 1.522 nuevos casos, mientras que ayer se notificaron 1.040. Es el incremento diario más elevado desde el mes de junio. En 24 horas se han registrado además 12 muertes por coronavirus en ese país, hasta un total de 41.470 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Echamos un vistazo a las 8 y 9 minutos de la tarde a la situación de la economía. José Gilgado. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los ERTE entran en su fase final si no hay renovación, ha dicho algo la ministra de Economía.
Sí, pero no ha hecho un anuncio sobre su prórroga. Tampoco le corresponde exactamente a ella porque depende de su compañera Yolanda Díaz. Nadia Calviño destaca que es un mecanismo que ha ayudado a contener el desempleo. Alemania los ha extendido hasta fin de año y eso aumenta la presión de los agentes sociales hacia el gobierno. Calviño se muestra dispuesta a negociar.
Otra característica que hemos seguido en el Gobierno desde el primer momento es la negociación con los agentes sociales. Las medidas adoptadas han sido apoyadas de forma muy amplia y yo creo que esa es una de las razones por las que han tenido tanto éxito.
También dice la ministra que hay signos de reactivación, los brotes verdes.
Bienvenidos esos brotes verdes. Los empresarios del ocio nocturno anuncian batalla legal para poder abrir.
Se sienten señalados sin que haya, dicen ellos, datos sobre cuántos contagios hay en sus locales. Están esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si pueden abrir o no. Dicen que van a defenderse en los tribunales frente a las limitaciones del Gobierno Central y de la Puerta del Sol. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Desde Noche Madrid estamos preparando un recurso para anular en su conjunto las actuaciones del Gobierno Central.
Esa lucha legal se aventura larga, ya la han perdido los empresarios del ocio nocturno en el País Vasco y además siguen en el foco de los epidemiólogos.
¿Cómo va la negociación de los presupuestos? ¿Hay avances?
Pocos, porque Pedro Sánchez se enfrenta a una serie de vetos cruzados. Ciudadanos apoya, pero no con los independentistas. El PP no quiere ir de la mano de Podemos para redactar las cuentas públicas y así. En medio de esta tensión, que parece no sumar, Sánchez organiza el lunes una cita bajo el título España puede. Habrá sindicatos, empresarios y sociedad civil. Se hace en la víspera de la entrevista del presidente y Pablo Casado. Hay quien lo interpreta como una presión previa al encuentro.
Los datos de paro en Estados Unidos vuelven a repuntar.
1 millón de personas se han apuntado al desempleo en la última semana. Lo peor es que es la segunda semana consecutiva en la que pasa lo mismo, dicho de otro modo. La primera potencia mundial ve como 2 millones de personas se han quedado en la calle en 15 días. Esto golpea en plena campaña electoral en Estados Unidos y contra uno de los argumentos fuertes de Trump, que había rozado hace meses el pleno empleo.
Y por último, ¿qué ha hecho la bolsa?
Llevaba días el IBEX 35 en los que ni sí ni no, y hoy se ha decidido por la bajada. Tampoco ha sido muy fuerte, no llega al medio punto, pero lo suficiente como para perder los 7.100 puntos. Han subido los valores turísticos. Baja la que más, Siemens. Y ojo a Telefónica, porque está en mínimos de hace 25 años. Hoy, una acción de Telefónica cuesta lo mismo que en 1996, y eso que era un valor seguro. La prima de riesgo en 79 puntos básicos.
Actualidad deportiva a las 8 y 12 minutos de la tarde con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Ya tenemos las fechas más importantes del próximo calendario de Liga. El campeonato de Primera y Segunda División arrancará el próximo 13 de septiembre. En Primera, la Liga acabará el 23 de mayo para que la selección pueda preparar la Eurocopa. No habrá Liga el fin de semana del 27 de diciembre y la final de la Copa del Rey será el 13 de abril. Ha habido acuerdo esta tarde entre la Liga y la Federación, pero la paz no llega al Barcelona en el asunto Messi. El presidente Bertomeu se ofrece a marcharse para que Messi reconsidere su postura y un fiel seguidor azulgrana como Joan Gaspar también tira de ingenio para que no se vaya el argentino.
El Barça pide, por favor, a Leo Messi que se quede. Y se lo pide todo el mundo. Y se lo pido de rodillas, de encima, porque me parece que el señor Bertomeu y el señor Ronald Koeman no sé si se han arrodillado pidiéndole que se quede.
Tenemos ya nuevo calendario de Liga y en Segunda División seguirá el Fuenlabrada. El Tribunal de Arbitraje le mantiene en esta categoría después de que el Comité de Competición quería descenderle. Miguel Melgar, director deportivo del Fuenla, aquí en Onda Madrid, nos confesaba que sufrían por la afición.
Lo único que puede pasar es que no tengan ningún problema, ¿no? Y yo creo, sobre todo un poco por tranquilidad de nuestra afición y por la gente que ha sufrido tanto. Nosotros, como te digo, siempre hemos estado muy seguros de haber hecho las cosas bien, que haber hecho lo que nos decían y estábamos tranquilos.
Atlético y Real Madrid siguen inmersos en salida de jugadores. Los rojiblancos tienen a Diego Costa y a Vitolo en el mercado. Y los de Zidane siguen poniendo en el escaparate a James, a Brahim y a Óscar Rodríguez. Y acabamos hablando de baloncesto. Los jugadores de la NBA han decidido poner fin al boicot que anunciaron anoche y van a continuar con los playoffs. Hacen un paréntesis ante tanta brutalidad policial.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy todavía hemos notado un calor muy intenso y sofocante en toda la Comunidad de Madrid, con máximas de hasta 38 grados en el sur de la región. Pero llegan cambios mañana viernes, que serán más pronunciados el fin de semana. Una masa de aire frío se cuela desde Europa y nos dejará un descenso de las mínimas y de las máximas. Dormiremos mucho mejor los próximos días, mañana tendremos estabilidad y sol, pero perdemos alrededor de 5 grados, quedándonos con una máxima de 31 grados. Ya el fin de semana volverá a bajar el mercurio hasta los 25 de máxima y 12 en las mínimas.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora encontramos leves complicaciones en la ronda M50, concretamente entre Majadahonda y Las Rozas, en sentido A6, a la autovía de La Coruña. En el resto de carreteras continúa la normalidad.
8 y 15 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900-22-22-24. Recursos Legales Abogados.
Volverás. Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos de la tarde de este jueves 27 de agosto en el enfoque de Onda Madrid contamos noticias. Siguen subiendo los contagios por coronavirus en nuestro país. Ya prácticamente no nos sorprende porque es el titular que llevamos repitiendo, por desgracia, cada día desde hace algunas semanas. En las últimas 24 horas, Sanidad ha registrado casi 4.000 casos, para ser exactos 3.781. En los últimos 7 días se han dado 132 fallecimientos. Cuéntanos, Julio César Cobos.
Sí, Fernando Simón ha señalado que en nuestra región la situación sigue siendo preocupante. 56 fallecimientos en la Comunidad de Madrid es una prueba de ello. Madrid ha dejado atrás a Cataluña y Aragón en fallecimientos, pero no es para alarmarse por la situación hospitalaria, según el director de Alertas Sanitarias.
Es cierto que hay una comunidad, en concreto la de Madrid,
que tiene un incremento, una ocupación mayor que otras y desgraciadamente todavía está en fase ascendente, aunque la capacidad de reacción de Madrid es también superior a la de muchas otras comunidades autónomas y lo demostró durante el mes de marzo, aunque sufriera todo lo que sufrió.
Se aceleran también las pruebas por PCR. Simón ha puesto el ejemplo de Madrid. Del 17 al 23 de agosto en nuestra región se han hecho más de 88.000 test. Las edades de contagios se siguen moviendo en torno a los 36 años y la letalidad sigue apuntando a personas mayores de 65 años. El retorno a las clases ha sido otro tema donde el doctor Simón no tiene dudas. El riesgo es muy bajo para los niños.
Es verdad que tenemos muchos más casos en niños, es verdad que puede haber transmisión en el colegio, pero tenemos que valorar el riesgo-beneficio de acudir al colegio. Yo creo que ahora mismo los riesgos con las medidas que se están proponiendo en los colegios para nuestros hijos son muy bajos.
Lo negativo de la pandemia, según Simón, es que la presión sobre la atención primaria se sigue incrementando. Aparecen más casos sospechosos y eso obliga a más controles en esos centros. En España se hicieron entre el 16 y el 23 de agosto en torno a los 516.000 tests, cuando esa cifra hace dos meses no llegaba a los 300.000. Ahora un contagiado se diagnostica de 48 a 72 horas.
Mascarillas, toma de temperatura al entrar a las aulas, distancia de 1,5 metros entre alumnos, son algunas de las casi 30 medidas que hoy han acordado las autonomías y el gobierno central de cara a la vuelta al cole. El objetivo es lograr mayor grado de presencialidad posible. Noelia Ontoria.
Los colegios solo cerrarán si hay una transmisión descontrolada del virus en varios grupos burbuja o en distintas aulas. Para evitarlo se establecen unas pautas como el lavado de manos al menos 5 veces al día y la toma de temperatura en el colegio o por parte de los padres. Las mascarillas son obligatorias a partir de los 6 años y la presencialidad prioritaria hasta segundo de la ESO, sin contemplar acciones contra el absentismo de familias con miedo a llevar a sus hijos al colegio. Isabel Celá, ministra de Educación.
Que la educación es un derecho fundamental del alumno, de la alumna, de la persona y que la educación obligatoria se extiende de los 6 a los 16 años.
El protocolo no recoge planes extra para ayudar a los padres que tengan que dejar el trabajo para cuidar a un niño contagiado o en cuarentena y no contempla un posible comportamiento irresponsable de los padres. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
No concibo que un padre o una madre lleven o un tutor legal lleven a un niño sabiendo que no están en condiciones al centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y la salud del resto de los alumnos y personal que está trabajando. No, francamente, no lo concibo.
CELA ha conseguido que todas las comunidades, salvo Euskadi, se sumen al protocolo, subrayando que es fruto del trabajo de los últimos meses, una apreciación que no pasa desapercibida después de las dudas mostradas esta semana por Unidas Podemos sobre su liderazgo en la gestión de la vuelta a las aulas.
Esto en las clases, aquí en la capital, en Madrid, también se toman medidas para evitar la propagación de los contagios. El ayuntamiento ha anunciado que a partir del 1 de septiembre los parques y jardines se van a cerrar por la noche. Eva Prat.
Se trata de reducir el aumento de los contagios, sobre todo entre los más jóvenes, y por eso se van a cerrar los parques, jardines y piscinas municipales a partir del 1 de septiembre. El alcalde José Luis Martínez Almeida apela al compromiso de todos.
Es muy difícil, por no decir imposible, que podamos controlar las 3.000 zonas verdes aproximadamente que hay en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Por tanto, si no contamos con la colaboración ciudadana, va a ser muy complicado que se pueda llevar a pleno cumplimiento las disposiciones aquí acordadas.
Unas medidas que justifica la vicealcaldesa Begoña Villacís por la relajación en el cumplimiento de las normas, sobre todo entre los más jóvenes.
De esa manera vamos a evitar concentraciones como las que todos estamos viendo que se están produciendo. Es verdad que las piscinas municipales han sido un ejemplo de buena gestión, pero somos también conscientes que la situación en la que estamos ahora no es la misma.
También se pondrá en marcha una campaña de prevención con voluntarios de Madrid y de Protección Civil.
Mientras tanto, en Galicia, el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, va a remitir al Gobierno central una propuesta para modificar la Ley General de Salud Pública. Lo que busca Feijóo es evitar que la gestión de la pandemia vuelva a ejecutarse a través de la figura del estado de alarma. De la misma opinión, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que cree que se deben unificar criterios. Begoña Alarcón.
Las comunidades autónomas están, dice el vicepresidente Aguado, en una situación de precariedad jurídica mientras el gobierno se queda de brazos cruzados. No se puede hacer frente a una pandemia global como esta con 17 legislaciones distintas.
Es evidente que la legislación española necesita una actualización para hacer frente a las pandemias. Es evidente que 17 sistemas legislativos no sirven, no son suficientes, no son eficaces para hacer frente a una pandemia. Y que necesitamos una normativa común, y eso hoy por hoy lamentablemente no lo tenemos. E insisto, frente a la dejadez del Gobierno de España, las comunidades autónomas hemos tenido que actuar.
La Comunidad de Madrid cree que el estado de alarma a la carta que ofrece Sánchez es frivolizar con la propia ley. Madrid no tiene intención de solicitarlo ni de decretar confinamientos, entre otras cosas por las peculiaridades de nuestro territorio, apunta el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Madrid tiene un problema de estructura. Es una comunidad pequeña y muy poblada. La segmentación por barrios, ¿usted ve factible cerrar Villaverde sin que se cierre Usera o sin que se cierre? Es muy difícil en Madrid.
Cualquier restricción o medida adicional en Madrid se adoptará en función de la situación epidemiológica.
Precisamente Ignacio Aguado ha estado hoy en Fuenlabrada, municipio de la zona sur, donde hoy se han realizado las pruebas PCR para detectar asintomáticos. Allí ha estado nuestra corresponsal Cristina Espina.
Y una vez allí presentaron los datos de los últimos días. Escuchamos primero a Aguado y después a Zapatero.
Desde que se inició este sistema de test masivos y aleatorios, ya se han hecho más de 11.500 PCRs, de los cuales en torno a un porcentaje medio del 2,5-3% han dado positivo, lo cual nos hace estar en alerta, pero no por ello debemos generar alarma.
El 35% de esos positivos son positivos en ciclos muy altos del ciclador que no tienen capacidad infectiva.
En cuanto a las pruebas de hoy, el centro del Arroyo de Fuenlabrada dispuso dos entradas distintas, la primera sin esperas para vecinos de entre 15 y 49 años quienes fueron citados por SMS.
Ayer me llegó un mensaje por la tarde a un SMS diciendo que me podía presentar aquí. De hecho decía que si no tenía síntomas que viniera y no tengo nadie alrededor que lo hubiera tenido.
Sin embargo, la segunda presentaba una larga cola de familias que habían acudido de forma voluntaria mucho antes de que se abriesen las puertas, esperando poderse hacer también ellas las PCR.
Que empieza el instituto porque queremos hacerlo y saber seguro si lo tenemos o no.
Claro, mejor prevenir que curar.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que va a montar más máquinas PCR de distintas marcas la próxima semana para aumentar la capacidad diagnóstica.
En esa visita a Fuenlabrada, por cierto, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha aconsejado a los madrileños que acudan a los centros de salud y hospitales solo si es imprescindible. Lo escuchamos.
Yo insisto, que intentemos movernos y también eso afecta a ir a hospitales y a ir al centro de salud cuando sea imprescindible. Es decir, se está trabajando muy mucho y muy bien por parte de primaria en teleconsulta y hay medidas que yo creo que todo lo que sea intentar evitar que los ciudadanos se muevan y que acudan al centro tienen posibilidad de contagiarse o de contagiar. Entonces medidas como teleconsulta, como la de consulta, es decir, hay medidas que yo creo que esas también son que favorecen la situación actual y que se están poniendo en marcha. Yo ahí veo, desde el punto de vista inicial, no está generando ningún problema.
Unos centros de salud para los que Más Madrid ha pedido más recursos, especialmente en los distritos del sur de la capital, que concentran las incidencias de COVID más altas. Cuéntanos, María José Francisco.
Apoyar y dar visibilidad a los centros de atención primaria y los periféricos de especialidades, la razón por la que los portavoces de Más Madrid han acudido a estos distritos del sur especialmente golpeados por la desigualdad y la pandemia y cuyos recursos sanitarios consideran abandonados. La solución no es la criminalización. Rita Maestre, portavoz en el ayuntamiento.
Lo que necesitan, lo que necesitamos y por eso estamos hoy aquí, son más recursos en la sanidad, son más médicos, son más enfermeras, son mejores condiciones laborales y, por lo tanto, menos criminalización y más servicios públicos, que es lo que no está dando ni el alcalde Almeida ni tampoco la presidenta Ayuso.
Una sanidad que consideran no está preparada para el segundo brote y una falta de recursos en la que insiste Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
A reivindicar que necesitamos una sanidad pública que nos cuide a todos y que necesitamos un gobierno que cuide de nuestra sanidad pública porque nos lo merecemos y porque nos merecemos que Madrid nos cuide.
¡Sanidad pública!
La sanidad pública ha sido reclamada por todos los vecinos.
Por cierto, que el movimiento Marea de Residencias se ha querellado contra tres consejeros madrileños, el de Sanidad, Justicia y Políticas Sociales, por falta de protección en su trabajo. Dicen que se han tenido que fabricar ellos mismos los EPIs, los equipos de protección individual, porque no tenían. También incluyen en su denuncia a directores de residencias públicas y privadas. Escuchamos a la portavoz de este movimiento, Rosa García.
Porque al principio la administración no nos daba nada, nos daba una mascarilla. Al principio sin mascarilla, porque decían que creaba alerta entre los usuarios. Y luego una mascarilla para 5 días. Yo trabajo de noche, 10 horas de noche, una mascarilla, 5 noches, ya me contarás tú qué protección tengo.
La Comunidad de Madrid va a esperar a la resolución del Tribunal Superior de Justicia para aplicar las medidas anti-COVID recogidas en una orden publicada la semana pasada y anulada posteriormente por un juez. Esa orden recogía la prohibición de fumar en la calle si no se puede guardar distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno. El asunto se está dirimiendo en el Alto Tribunal madrileño y en cuestión de horas conoceremos esta decisión. Lupe Ortiz.
Los jueces de la sección octava de lo contencioso administrativo podrían dar a conocer mañana mismo su fallo, tras varias horas de deliberación. El Gobierno de Madrid está a la espera de esa decisión para aplicar o no las medidas anti-COVID, como la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad, medidas que ahora mismo están en suspenso. Enrique López, consejero de Justicia.
Haremos lo que determinen los tribunales, pero insisto, la actuación de esta comunidad como la de todas siempre es preservar la salud pública como interés superior en un momento de pandemia en el que puede determinar un sacrificio limitado de derechos fundamentales como de actividades económicas. Y por otro lado, un criterio de prudencia extrema.
La Fiscalía ha marcado su postura, considera que las medidas del Gobierno regional no necesitan ser ratificadas por un juez porque ni son imperativas ni afectan a derechos fundamentales. El caso ha generado una gran confusión después de ese primer auto del juez de primera instancia, Alfonso Villagómez, en el que no ratificaba esas medidas adoptadas. El Ejecutivo regional pidió una aclaración que no llegó y ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia, que será el que zanje el asunto.
Pues a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia, el Ocio Nocturno de Madrid va a recurrir esa orden del Gobierno regional que decreta el cierre de discotecas y bares de copas. La Asociación Noche Madrid califica la situación de indefensión jurídica y explica que mientras no haya resolución judicial, para ellos la orden queda en suspenso. Vicente Pizcueta es su portavoz.
El hecho evidente es que la no ratificación de un decreto tal y como pide el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado en suspenso la aplicación de ese decreto, que a fecha de hoy sigue sin poderse aplicar en la Comunidad de Madrid. Esperemos, desde Noche Madrid estamos preparando un recurso para anular en su conjunto las actuaciones del Gobierno central que pretenden trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas sin base jurídica ni fundamentación epidemiológica.
Sepan que Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria son las primeras comunidades en aceptar la oferta del Gobierno para disponer de rastreadores militares de la COVID-19. El Ministerio de Defensa ha especificado que podrá responder de inmediato a esta demanda. El número de rastreadores que se van a asignar a cada comunidad va a estar fijado por Sanidad en función de si deben afrontar o no un brote concreto de coronavirus o una detección de casos más genérica. Se trata de rastreadores del ejército con una formación específica y ejercitados también en relaciones humanas. Luis Mínguez.
La ministra de Defensa ha asegurado que pueden poner a disposición de las comunidades autónomas a los rastreadores militares de manera inmediata, incluso en 24 horas, una vez estas hagan sus peticiones al Ministerio de Sanidad, que será el encargado de recogerlas y fijar el número de efectivos y el tiempo que trabajarán en cada territorio concreto. Margarita Robles.
Queremos hacer un procedimiento muy ágil y muy eficaz con los 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas que tenemos preparadas, que han hecho sus cursos oportunos y que tienen un conocimiento de la situación. E inmediatamente que una comunidad autónoma lo pida al Ministerio de Sanidad, dé el visto bueno, el Ministerio de Defensa pone en marcha los rastreadores.
Los rastreadores provendrán de la Sanidad Militar y la Unidad Militar de Emergencias, con cierta experiencia en pandemias durante misiones en el exterior y con habilidades sociales y de comunicación, puesto que deberán dirigirse a los contactos de las personas con COVID-19. Teniente Miguel Vidal.
Tienes que demostrar confianza, demostrar que crees en lo que te están contando, hacer que esa persona verdaderamente entienda lo que le estás tú también diciendo. Puede ser que sea una persona joven, que sea una persona mayor. ¿Realmente me está entendiendo lo que le estoy diciendo?
Porque además alguno de sus interlocutores se habrá contagiado tras el contacto con otros positivos que motivó la llamada.
El enfoque en Onda Madrid.
Se lo contábamos al inicio de este programa, finalmente se suspende la Feria Taurina de Alcalá de Henares, que se iba a celebrar desde mañana y hasta el domingo. La Comunidad de Madrid dice que lo hace por prudencia. Corresponsal Esther Bernabé, buenas tardes de nuevo, Esther.
Buenas tardes, una decisión anunciada por la presidenta en su cuenta de Twitter a las 7:45 y según explican desde el Gobierno regional en un comunicado posterior, se ha tomado basándose en el análisis que la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo de la evolución epidemiológica de la COVID-19 en la ciudad complutense y también, como decías, en el principio de prudencia. En su tuit, Díaz Ayuso señala que ha dado orden de cancelar este evento que asegura el Ayuntamiento de Alcalá autorizó el 31 de julio. El alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, que lleva una semana solicitando que se suspenda la celebración de estos festejos, hacía esta valoración en los micrófonos de Onda Madrid.
Es triste que una presidenta de comunidad autónoma se dedique a tratar de pelear con un alcalde. El 31 de julio el ayuntamiento autoriza la celebración de eventos taurinos porque el 19 de junio, un mes antes, la Comunidad de Madrid dice que se pueden hacer eventos taurinos al 75% de su aforo. Negar el derecho a una persona sin ningún motivo es prevaricar. Y desde luego, claro que tienen una autorización administrativa para realizar la corrida de toros. Eso nunca ha estado sobre la mesa. Es una actividad legal.
Tanto ayuntamiento como comunidad aseguran también que se podrán celebrar los festejos una vez que mejore la situación epidemiológica en esta zona. El perjudicado, el empresario, se ha enterado de la noticia por la prensa cuando ya estaban los 9 astados en los chiqueros de la estudiantil que, como decimos, no saldrán mañana al coso para ser lidiados. Y como detalle, solo 10 minutos antes del tuit de la presidenta, el diestro Enrique Ponce, que mañana iba a estar presente en Alcalá, en su cuenta, invitaba a todos los aficionados a acudir mañana al festejo, cumpliendo con las medidas sanitarias. También lo hacía 10 minutos antes Sebastián Castella.
I Was Made to Love Her es este single de Stevie Wonder que lanzó tal día como hoy en 1967, uno de los grandes clásicos del artista estadounidense. Con él estamos llegando a las 8:36 de la tarde. Enseguida ponemos el enfoque en la economía, que hace falta ponerlo y ponerlo bien además, con Susana Burgos y con Víctor Martínez. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
La economía viene enfocada en compañía de Víctor Martínez y Susana Burgos. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hoy no estás en Madrid, ¿eh?
Como me has pillado.
¿Se puede decir dónde estás?
Bueno, estoy por la zona mediterránea intentando remontar un poco el sector turístico del que hablamos a veces tan negativamente por el impacto que ha tenido la pandemia. Pues bueno, me he venido aquí a aportar mi granito de arena. He buscado alguna gaviota para intentar daros un poco de envidia, no la he encontrado, pero has tardado 2 minutos en pillarme.
Susana Burgos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo sí estoy aquí, Víctor, y no te hagas
Susana está aquí.
Eso, que parece que te has ido para hacer un favor al sector. Mira, no, te has ido porque ya tocaba.
Para hacerte un favor a ti mismo.
Un montón que te fueras de vacaciones. Todo llega, compañero.
Oye, por cierto, ya que estás en primera línea, ¿qué ambiente hay? ¿Qué se percibe? ¿Has hablado con los hoteleros? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Hay mesas? ¿No hay mesas? Cuéntame.
Bueno, me he llevado una sorpresa agradable en el sentido de que la playa yo me esperaba que estuviera bastante más vacía, por lo que habíamos ido hablando, por lo que me había ido contando personas que habían estado este verano de vacaciones. Me he encontrado cierto ambiente. Es verdad que cuando hablas con algún bar o con algún hotel, ellos reconocen que ha sido la segunda semana de agosto en la que parece que los españoles nos hemos lanzado un poco más a viajar tras haber perdido el miedo a la crisis. Y parece ser que ahora sí que hay cierta ocupación y que esta segunda quincena del mes no ha ido tan mal como se presuponía. El problema es que este mes acaba casi pasado mañana y tenemos septiembre a la vuelta de la esquina. A ver qué tal septiembre.
Septiembre, que solía ser un mes bueno también, no sé yo cómo va a ser. Susana, ¿quieres hablar de Messi?
Yo quiero hablar de Messi, sí, y me hace mucha gracia que te haga
la Recuerda a los oyentes que esto es la sección de economía del enfoque, pero vamos a hablar de Messi.
No, y hay que decir en responsabilidad que servidora de fútbol no sabe absolutamente nada, con lo cual, si meto la pata en alguna cosa y no soy rigurosa porque, claro, doy por hecho, yo como yo creo que la mayoría de los oyentes del programa y la mayoría de los españoles damos por hecho que Messi se va, pero todavía me parece que hay alguna duda razonable.
Sí.
Hay un sector que cree que...
Parece claro, pero están ahí a ver si lo convencen, pero vamos, bueno, tiene toda la pinta de que se va a marchar.
En todo caso, yo no me voy a meter en eso, por supuesto. No sé nada de las razones, no sé nada de motivos futbolísticos, ni siquiera de los extrafutbolísticos, pero de economía sí que hemos estado echando cuentas y hablando con personas que conocen bien las finanzas del fútbol, y fíjate que solamente
es que
para
mucho
Hacienda
dinero, ¿eh?
mueven mucho, mucho dinero. Si hacemos el sumatorio, las cantidades pueden ser astronómicas, pero fíjate, empezando solamente por el agujero para la hacienda pública, estamos hablando de 50 millones de euros, que se suman a los 40 de Cristiano, son 90, y si ya damos por hecho también la salida, y esto corrígeme por favor de nuevo, porque voy andando con paso muy inseguro, si se va Luis Suárez finalmente, como también es muy probable, pues son 15 millones más. Suma eso, o sea, los 50 de Messi, los 40 de Cristiano, más los 15 de Suárez, y son 115 kilos, hablando en castizo, 115 millones de euros para la hacienda en un momento...
Que hemos perdido en dos años, claro, se marchó Cristiano hace dos veranos y ahora se van...
Claro, y el momento ahora mismo para la hacienda pública no es desde luego para perder dinero y para perder recaudación, ¿no? Esto habría que plantearse si tratar fiscalmente a los grandes astros del fútbol como delincuentes, que es lo que se ha hecho, al final merece la pena. Fíjate que Messi también he estado mirando, no lo he confirmado, pero tampoco nadie me ha contradicho, es el primer ciudadano, creemos, seguramente, es el primer ciudadano con ingresos por cuenta ajena, o sea, no empresarios, en tributación a Hacienda.
Siempre se ha dicho que es el...
¿no? Es una barbaridad.
Sí, sí, siempre se ha dicho que es el que más impuestos paga a la Hacienda española. Además, esto tiene que ver también con otro asunto, porque, según leí yo ayer, el Barcelona, justo este año, tiene que renovar los dos principales contratos publicitarios que tiene,
claro,
que son Rakuten y Sbeco, que son contratos multimillonarios.
Son 55 millones de euros el primero y 19 el segundo, que también ahí es, pues fíjate,
esos,
estamos hablando de
esos
70
contratos,
millones de euros.
Rakuten, si tiene que renovar ahora, no es lo mismo que Rakuten lo lleve puesto Messi a que no lo lleve puesto Messi.
Claro.
Con lo cual esos contratos, Víctor, también tendrán que bajar. El agujero para Hacienda parece una tontería, la gente dice, no, que se va Messi, que... Ojo, que esos millones para Hacienda son importantes, ¿eh?
Bueno, de hecho, Javier, esos 115 millones de los que hablaba Susana equivaldrían más o menos, para que nos hagamos una idea, a la mitad de lo que todos el resto de trabajadores españoles tributamos por IRPF en un día. O sea, en España, digamos, se recauda 86.000 millones al año más o menos por IRPF. Este año va a ser bastante menos por la crisis económica. Esos 115 millones serían la mitad de lo que el resto de millones de españoles somos capaces de tributar. Lo que nos hacemos, por lo que hace una idea, pues de las magnitudes efectivamente de tributación que tienen estos gigantes. Y al margen efectivamente del impacto que tiene a nivel de Hacienda directo por el propio recaudación del IRPF, que se vaya Messi supone un deterioro, y aquí no me quiero regodear mucho en mi condición de madridista, pero
se te está notando un poquito.
Bueno, voy a quitar la camiseta. Puede suponer efectivamente un deterioro de la calidad del FC Barcelona, un empeoramiento del club, y eso a su vez puede también tener otros efectos, temas de las propias cuentas del Barça, de venta, de merchandising y demás. Imaginaos en los proveedores que trabajan para el FC Barcelona. Y luego hay otro impacto, que este ya es más difícil de valorar en millones de euros, que es lo que supone para la marca España y en concreto para la Liga, que se te vaya uno de los mejores, si no el mejor jugador futbolista del mundo que no juega aquí en España. Hoy ha habido otra noticia en el mundo del fútbol, también relacionada con asuntos económicos, que ha pasado un poco más desapercibida, porque esto de Messi eclipsa todo, que es la prohibición que quiere aprobar el gobierno para que los clubes de fútbol, a partir de octubre, vistan en sus camisetas publicidad de empresas de juego online.
Sí.
Puede ser, digamos, esto es muy importante para las propias finanzas de los clubes y para toda la actividad económica que genera el fútbol, porque obviamente, lo hemos hablado alguna vez, hay un problema de ludopatía que hay que controlar y que hay que regular, porque esto del juego online es una actividad nueva que ha irrumpido en los últimos años y que está generando problemas, también lo ha generado durante el confinamiento, pero ojo también porque estas empresas emplean a mucha gente, estamos hablando como han abierto muchos locales, generan riqueza, generan economía. Y esta decisión, se tome o no, ya veremos de qué manera se toma, también puede ser una amenaza para esos ingresos futbolísticos que al final son los ingresos de una nación como España.
Bueno, ya les ha avisado el ministro Garzón, les ha dicho a los clubes de fútbol Ahora que tenéis que renovar contratos, no renovéis contratos con casas de apuestas para las camisetas y tal, porque se va a prohibir.
Fíjate
como,
tú.
Como diciendo, que es que dentro de 2 meses vais a tener un problema.
Esto lo dijo ya desde que
cogió
la cartera.
Desde el principio.
El día que tomó la cartera ya dijo que le declaraba la guerra a este sector, pero lo podían haber pensado antes. Yo, por ejemplo, yo soy de Ceuta, como sabéis. En Ceuta, que es una economía muy pequeñita, es una ciudad que por la insularidad o cuasi insularidad, es una economía muy subvencionada, con 75.000 habitantes, etcétera, etcétera, con un régimen fiscal especial muy interesante que atrae a este tipo de empresas. Bueno, pues hay 24 empresas online que dan empleo a varios cientos de ceutíes. Si se estrecha el cerco contra estas compañías, a mí me parece muy bien que si hay fraude se controle, faltaría más, vaya eso por delante, pero es verdad que si se materializa la guerra y la cruzada que tiene contra el sector, el ministro de Consumo se va a penalizar mucho a una ciudad en un momento en el que tiene la economía no deprimida, sino mucho más que deprimida, ¿no? Entonces esto deberían haberlo pensado antes, porque puede hacer mucho daño, sí, claro, es un quebranto económico también.
¿Quiere Calviño, Susana, imitar el modelo alemán en el asunto de los ERTES? ¿Cuál es el modelo alemán?
Y a mí eso me parece muy bien. Lo que ha dicho hoy Calviño es que, lo que era obvio, que hay que extender los ERTES, que lo que no sabemos es por qué no se ha hecho ya. Yo, fíjate qué ingenua de mí, cuando volvió de vacaciones en la primera comparecencia de estos días, del martes, el presidente del gobierno, yo creía que la primera medida que iba a anunciar Pedro Sánchez era, oye, vamos a extender los ERTES. Pues no, habló de otras muchas cosas, de la cogobernanza, de los estados de alarma regionales y de muchas cosas, ¿no? Pero de eso no, desde luego. Entonces, bueno, pues lo que ha dicho la ministra Calviño, para tranquilidad de muchos sectores, aunque no ha especificado, pero damos por hecho que el turismo y algunos más, bueno, pues eso, que los ERTE se van a extender hasta abril. El modelo alemán, que me preguntabas exactamente por eso. A ver, de fechas, Alemania lo que ha hecho es extenderlos hasta finales de 2021. Fíjate si tenemos nosotros ahí recorrido, ¿no? Y el gobierno va con cuentagotas e incrementando la incertidumbre de las empresas. Pero lo que hace Alemania es que, como esto va para largo, pues claro, no se trata de pagar a los señores y las señoras que están en su casa por culpa de la pandemia, sino de mejorar su empleabilidad y de formarles para que puedan hacer más cosas y que antes puedan encontrar trabajo y reinsertarse en el mercado laboral si al final el ERTE de su empresa se convierte en ERE o si su empresa hace, por ejemplo, la transformación digital. Yo esta mañana, sin ir más lejos, he estado con un empresario del sector tecnológico que me decía que es absolutamente urgente que haya profesionales formados en tecnología, porque él, por ejemplo, que tiene una empresa de 37 trabajadores y con una demanda brutal en estos momentos, tiene una demanda de proyectos educativos y de otros muchos sectores, no da abasto con esos 37 trabajadores. Necesitaría más, pero no los encuentra formados en el mercado profesional. Entonces, bueno, me gusta que lo que ha dicho Nadia Calviño, hay que ponerle mucha letra a esa música, pero si vamos al modelo alemán, bueno, pues paguemos a la gente por estar en casa y por formarse aprovechando el tiempo, no pagarles sine die, porque al final esto no es productivo, ¿no?
Claro. Víctor.
Sí, en España ahora mismo quedarían unos 800.000 personas que no han salido de ERTE, desde los 3,1 millones que se cogieron a esta figura en el mes de abril. Y la clave ahora es resolver las dos preguntas de hasta cuándo se prorrogan los ERTEs, una vez que ya descontamos que es necesario que esto se haga, y la segunda es, como que lo explicaba muy bien Susana, de si debería ir aparejado a un asunto de formación. Lo que nos hemos encontrado es que un 75% de los españoles, es decir, 3 de cada 4 que se vieron afectados por un ERTE, ya han salido. Ese es el dato general. Entonces uno puede decir, oye, la cosa no va tan mal, no va tan mal. Pero si miramos sector por sector, aquí el dato baja bastante. Por ejemplo, en los hoteles, solo el 48% de los que se acogieron a un ERTE han podido salir. Estamos a 27 de agosto. Lo decíamos antes, a ver cómo viene septiembre. Pero es complicado que la otra mitad de los trabajadores de hoteles que se vieron acogidos a ERTE en abril, en mayo o en junio, si no han podido salir en julio o en agosto, es un poquito complicado que puedan hacerlo en septiembre. Pasa lo mismo con las agencias de viajes. Aquí solo han salido un 11%. Y en el caso de las aerolíneas, que también han empleado muchísima gente, y es uno de los sectores que más ha tenido que despedir temporalmente a su plantilla por el parón de los aviones que todos conocemos, la recuperación es del 42%. Por lo tanto, aquí parece claro que estas empresas va a ser imposible que recuperen a sus trabajadores. La historia es, prorrogamos los ERTE, perfecto, creo que todos lo podemos entender. Esto también tiene un gasto público, es decir, habría que mirar cuánto nos cuesta. Y lo segundo es calcular o intentar calcular qué impacto o cómo se va a recuperar el turismo después de la pandemia o mientras acaba la pandemia, porque es posible que si este año nos dejamos por el camino 40 millones de turistas internacionales, tardemos más de 2, 3 o 5 años en recuperarlos. Por lo tanto, el sector turístico tendrá que redimensionarse y es posible que mucha gente tenga que reformarse o intentar dirigirse a otras actividades, sobre todo porque ni ellos, mentalmente tiene que ser muy duro, ni el sistema puede mantenerles más de 2 años o 3 años en un ERTE. Entonces, bueno, pues es necesario, yo creo, y Alemania yo creo que también tiene mucha experiencia en esto, reformar, recualificar a la gente por el bien de todos, sinceramente.
Por cierto, ya que estamos hablando del gobierno, hemos sabido hoy que Sánchez va a reunirse con empresarios, va a organizar un encuentro, justo antes de verse con Casado. ¿Cree, Susana, que puede ser un poco un ejercicio de presión para Casado con el tema presupuestos?
Es lo que nos estamos temiendo todos. Luego habrá que ver si le sale bien la jugada o no.
Claro.
Luego habrá que ver si los empresarios entran a un trapo tan fácil o no, ¿no? El tema de los presupuestos, la responsabilidad para Casado, yo si fuera Casado me tentaría mucho la ropa porque, claro, es que los presupuestos antes eran anuales. Es verdad que era la ley más importante del año, no la económica, sino la ley más importante por todo lo que conlleva, porque es la dotación presupuestaria de los ministerios, nada más y nada menos, ¿no? Pero ahora, con la elasticidad que están demostrando las cuentas de Montoro, nos vamos a la posibilidad de que las cuentas que se aprueben en 2021...
Cada vez que escucho las cuentas de Montoro no puedo evitar que me entre la risa. Porque,
es que claro, son las cuentas de Montoro, Mardomingo.
Uno piensa en Cristóbal Montoro y da la sensación de que ha pasado muchísimo tiempo. Que ha pasado mucho, ¿eh? Pero claro, a cualquiera que le digas que todo lo que ha pasado en España y que aquí seguimos con los presupuestos de Cristóbal Montoro...
Eso es. Entonces,
bueno, perdona por interrumpir.
No, tienes toda la razón, claro. Y es que además hay que recordárselo a los ciudadanos porque es fácil perderse, ¿no? Claro. Parece mentira, pero esto no había sucedido nunca. Nunca. Y es grave, además, porque fíjate la situación económica que dejó Montoro y la situación de ahora. La prepandémica ya era muy diferente, pero encima en el entorno COVID son unas cuentas que se han quedado más que obsoletas. Pero digo que, pensando en las nuevas cuentas públicas de 2021, claro, es que si las de Montoro han durado tanto, las nuevas se pueden ir hasta el final de la legislatura, con lo cual el Partido Popular estaría blindando a Sánchez. Y luego, la condición sine qua non que ha puesto sobre el tapete el líder del Partido Popular, el presidente del PP, es quíteme usted de ahí a Pablo Iglesias. Esto lo dice por capricho y lo dice porque al PP le toca cargar contra Unidas Podemos y porque además hay un problema muy gordo con Unidas Podemos que es el asunto de la presunta financiación irregular, y eso pues cambia las reglas del juego dentro del gobierno, y eso se traduce o se puede traducir en inestabilidad. Pero es que al margen de eso, Casado yo creo que se refiere responsablemente a lo económico, porque claro, es que la amenaza de hacer cosas con la economía poco ortodoxas siempre va a estar ahí mientras esté Pablo Iglesias. Es que es una pugna continua y muy concreta en cosas, pues cuando no quieren derogar la reforma laboral, ahora estamos enredados también con la regulación del teletrabajo, que estaba en la ventanilla de Yolanda Díaz, pero dice Nadia Calviño, ojo, espérate, con el tema de la vuelta al cole, que hoy se ha reunido, como habéis contado estupendamente, la conferencia interterritorial de educación y para cortar tantísimos flecos y todos los que quedan. Bueno, pues el tema de si hay que dar un permiso retribuido a los padres que tengan que cuidar a los niños porque haya en clase un caso positivo de COVID o un sospechoso. Se da por hecho en una facción del gobierno, en un lado del gobierno. Nadia Calviño dice, cuidado, no, esto no lo hemos hablado, es que no hay dinero para todo. A ver, esto al final es complicadísimo de gestionar. La economía hay que cuidarla, hay que mimarla. Bastante tiempo se ha perdido, bastante diferencia tenemos respecto a los países de nuestro entorno que han protegido el tejido empresarial. Aquí se han hecho las cosas tarde, mal, y vamos a trompicones. Entonces, por favor, yo entiendo perfectamente que Pablo Casado ponga cortapisas porque nos jugamos mucho con esos presupuestos que se va a hablar fundamentalmente en esa reunión del día 2.
Sí. Víctor.
A mí me gustaría ver hasta qué punto este acto de invitar a los empresarios a un acto de la Moncloa es puramente marketingiano. Bajo ese titular tan rimbombante de España puede recuperación, transformación y resiliencia, porque, hombre, si invitas a los empresarios a casa, no debería ser solo para hacerte la foto, deberías escucharle. Y los antecedentes, lo que hemos visto antes de la crisis, es que el gobierno no escuchó mucho a los empresarios. Mientras en países como Italia, por ejemplo, se creó de urgencia ese comité de sabios, dirigido por altos ejecutivos, gente que tiene pensamientos y conocimientos económicos, que diseñó una lista de 100 medidas y que el gobierno se obligó aliado con otras fuerzas parlamentarias, a llevarlas a cabo en un periodo de entre 3 y 12 meses, aquí en España lo que vimos era a la COE organizando su propio mitin, un mitin que, por cierto, tuvo un enorme éxito porque
sí.
consiguió unir a la gran cúpula empresarial del país, pero no hubo, digamos, más acercamiento. Es decir, tuvo que ser la propia patronal la que expusiera sus ideas, ya te digo, en un foro que estuvo bien organizado, pero se les ignoró bastante desde el gobierno. No sé si ahora, con invitarles a un acto de este tipo para hacerse la foto, es también un gesto de Moncloa a tender la mano, en plan, bueno, ¿qué ideas me aportáis vosotros? Hay muchas cosas sobre las que regular, está el teletrabajo, están los ERTEs, vamos a hacerlo juntos de aquí al otoño, y ya de paso meto también un poco de presión a Pablo Casado.
¿Sí? Claro. Víctor Martínez, muchísimas gracias. Que disfrutes del merecido descanso.
Disfrutaré a tu salud y a la de los oyentes de Onda Madrid.
Susana Burgos, hasta la semana que viene, que tenemos sorpresas la semana que viene en el estreno de temporada. Ya
empieza
las contaremos.
La temporada deseándolo.
Empieza la temporada, lo contaremos en el enfoque. De momento, volvemos mañana, viernes, a las 8 de la tarde, aquí a la sintonía de Onda Madrid. Les habló Javier Mardomingo. Adiós.